Porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Bienvenidos. Compartimos un tiempo de conversación junto a Jimena Sáez sobre la importancia de cuidar en disciplina y en obediencia nuestro cuerpo para la gloria de Dios. Aquí comienza Salud en Armonía.
Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Qué alegría poder nuevamente juntarnos, reunirnos, encontrarnos en este espacio, en este programa llamado Salud en Armonía. Qué alegría poder saludarles a todos, a los que se conectan a través de las plataformas digitales y también a los que escuchan diariamente la radio Armonía. Les damos cordialmente la bienvenida. Estamos muy contentos nuevamente de reunirnos en este lugar, en este espacio que hacemos con mucha dedicación y mucho cariño para todos ustedes, con la finalidad de poder aprender más temas de importancia respecto a nuestra salud. Mi nombre es Jimena Sáez y en este tiempo nos vamos a enfocar en hablar en temas relacionados con nuestra salud y también cómo mejoramos esta, ¿ya? Así es que les invitamos a continuar ahí escuchando, mirando a los que están ahí por internet. Así es que también les invitamos a compartir, les invitamos a poder interactuar y poder también sugerir temáticas de relevancia para ustedes para poder conversarlas acá en este espacio. Nuevamente agradecemos a todos los que se conectan a través de la Radio Ministerio Armonía y también a través de YouTube, Steam de Facebook y también en armonía.cl. En este espacio queremos crear un apoyo a toda la comunidad cristiana que nos oye, donde podamos informar, educar y concientizar y compartir también consejos para enfrentar los desafíos que vienen asociados con las enfermedades y también para cambiar hábitos y crear mejoras con el objetivo de llevar una vida más saludable. ¿Ya? Todo esto mirado a través de una cosmovisión cristiana. Estamos llevando a cabo una serie, la verdad, muy interesante, muy importante, que tiene que ver con nuestra salud y específicamente con las alergias. Ya este problema de salud tan frecuente en la población. Y ya vamos en el cuarto capítulo. Han sido capítulos muy enriquecedores. Hemos aprendido, hemos resuelto dudas. Y para ello tenemos una invitada muy especial. Y hoy día vamos a terminar lamentablemente una serie. Pero también estamos contentos de haberla podido realizar. Así es que agradecemos a Dios por eso. Y en este capítulo número 4, hablaremos sobre los tratamientos y el camino hacia una vida más saludable respecto también a esta temática sobre las alergias. Y como decía, tenemos una invitada muy, muy especial llamada María Victoria Landaeta Millar. Ella es médico cirujano, especialista en inmunología clínica, con más de 15 años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades alérgicas e inmunológicas. Ha trabajado en instituciones como el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Hospital Militar de Santiago, Hospital Padre Hurtado y Hospital San Juan de Dios. Ha sido docente de posgrado en alergología en la Universidad de Chile y ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Es coautora de la segunda edición de la guía de alergia a la proteína de leche de vaca del Ministerio de Salud y fue por 5 años médico asesor de la Fundación Creciendo con Alergias. Ella actualmente trabaja en el Centro del Alérgico y en SEAPSI. Está casada hace 15 años con Carlos y tienen 4 hermosos hijos y además sirve en el Ministerio de Niños de su iglesia local. Bienvenida nuevamente, María Victoria. ¿Cómo estás?
Invitación, Jimena. Feliz de estar acá de nuevo junto a ustedes y poder ser un granito de arena para poder aportar a la información de la salud de todos los hermanos que nos escuchan.
Así es, así ha sido y yo también tengo la convicción de que vamos a tener también un programa bueno hoy día hablando sobre el tratamiento, que igual es muy importante cómo nosotros seguimos ya teniendo una patología ya diagnosticada o también cómo prevenimos ciertas cosas, si es prevenible también. Entonces vamos aquí a resolver dudas, a conocer un poquito más de esto y también les invitamos a todos los auditores, a los que nos ven, que pongan mucha atención. Y como decía al principio, compartan para que pueda llegar a muchas más personas. Y hoy día vamos a ver el tratamiento y el camino hacia una vida saludable. En el último capítulo ya, bueno, previamente estuvimos hablando sobre qué eran las alergias, cómo se manifiestan, comprendiendo un poco más de eso, lo que activa la reacción respecto a los alérgenos. Así es que queremos comenzar y siempre leemos el texto clave de esta serie, que se encuentra en Salmo 139:14, que habla de: te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Este versículo nos recuerda la complejidad y maravilla de nuestro cuerpo, incluyendo el sistema inmunológico, que es el que estamos, del cual estamos hablando, y la necesidad también de cuidarlo. Así es que no debemos perder esta visión, este lente que nosotros tenemos para poder mirar todas las cosas. Y si estamos hablando de esto, es con la finalidad, primero, de entender y de alabar al Señor por lo hermoso que Él hizo, y todo lo hizo tan complejo y tan, de una manera tan sabia y hermosa, admirable. Pero también tenemos que tener la responsabilidad de cuidarlo, de conocer, de saber cómo funciona, con la finalidad de poder cuidarlo y poder administrarlo de una mejor manera, siempre. Uh-huh. Ese es el objetivo. Así es que comenzamos, María Victoria. ¿Cuáles son los medicamentos antihistamínicos y cómo funcionan?
Ya, mira, los medicamentos antihistamínicos son medicamentos que actúan sobre unos receptores que tienen las células, que son los receptores de histamina. Ya existen medicamentos antihistamínicos de primera generación, que son los más antiguos y habitualmente tienen mayor cantidad de efectos adversos. Ya, por ejemplo, la clorfenamina es un antihistamínico de primera generación, la hidroxicina, que es la marca Alfasarax, también es de primera generación, la cipreptadina, que se ocupa en algunos jarabes para aumentar el apetito, porque uno de los efectos adversos de los antihistamínicos es aumentar el apetito, ¿ya? Y esos medicamentos, en realidad, se ha visto que pueden tener como varios efectos adversos importantes, sobre todo en niños, como por ejemplo taquicardia. Y además el tiempo de, la sedación, que produce mucho sueño, y a veces los papás lo ocupan como para que las niñas se puedan quedar dormidas, la clorfenamina o la hidroxicina, que es el Fasarax. Pero el tiempo de duración, la vida media de estos medicamentos es cortita, en general 4, 6, máximo 8 horas. Entonces, si es que uno quisiera tener un efecto de 24 horas cuando uno indica o prescribe uno de estos tipos de antihistamínicos, debiera dejarlo cada 6 o cada 8 horas y eso cubriría en el fondo las 24 horas para que tenga el efecto completo en ese tiempo. ¿Ya? Entonces, en cambio existen los antihistamínicos de segunda generación, que son más nuevos, ya como por ejemplo la cetiricina, la levocetiricina, la rupatadina, vilastina, fexofenadina, ya desloratadina, que son medicamentos que tienen un inicio de acción no tan prolongado y que también su efecto de duración en el tiempo es de 24 horas en la mayoría de los casos. Ya se ocupan para distintas patologías, por ejemplo, para las urticarias. Existe una patología que se llama urticaria crónica, que es en que los pacientes se enronchan durante un periodo de más de 6 semanas seguidas. Se ocupa también para el tratamiento de la rinitis alérgica cuando es intermitente o estacional, es decir, cuando persiste por menos de 4 semanas seguidas. Es como, digamos, como primera alternativa, porque también se ocupa para la rinitis persistente, que es aquella que dura más de 4 semanas seguidas, pero la primera indicación ahí es el inhalador nasal. Uh-huh. Y también se ocupa en el caso de reacciones alérgicas severas, como hablábamos la otra vez, por ejemplo, después de ocupar el autoinyector de adrenalina, que vamos a hablar un poquito después de eso, también se ocupan los antihistamínicos. Ya, así que esos son los antihistamínicos actualmente y como te digo, han aparecido muchos en el último tiempo y hay algunos que son más específicos, por ejemplo, no sé, la rupatadina tiene un mejor efecto para la piel porque tiene un efecto antiinflamatorio a nivel de un factor activador de plaquetas de la piel, entonces tiene mejor efecto ahí, por ejemplo, que otros antihistamínicos.
Por ejemplo, una dermatitis, ¿puede ser eso?
No, mira, las dermatitis... en general no se ha visto que tengan tanta evidencia los antihistamínicos. Okay. Habitualmente las dermatitis atópicas hay un efecto, o sea, hay un defecto de barrera en que la barrera es como más delgada de la piel de un paciente que es atópico. Una piel sana es gruesa, una piel atópica es delgadita. Entonces cualquier estímulo en específico en esta piel delgada tiende a producir brote o dermatitis. Y ahí, por ejemplo, para la picazón tampoco se ha demostrado que tengan efecto los antihistamínicos. Lo que más ayuda ahí es lubricar, o sea, ponerle crema, tratar de engrosar en forma artificial esta piel para que se empiece a parecer a la piel más gruesa. Ahora, eventualmente la rupatadina, que tiene este efecto antiinflamatorio, pudiera tener como un efecto ahí de ayuda, pero no es como que todos los antihistamínicos, si tú tomas un antihistamínico vas a prevenir la dermatitis o te vas a mejorar de la dermatitis, en general no pasa eso.
Entonces vemos que hay de primera y segunda generación, y la diferencia es que la segunda no tiene, tantos efectos adversos. Eso es la diferencia.
Y también que el tiempo de duración del medicamento también es más largo, es de 24 horas.
Ya, y eso, de acuerdo a lo que el médico defina, es lo que va dirigido a las alergias como respiratorias, y las otras que son más dérmicas o de piel.
Claro, exacto.
Ellos destinan y identifican cuál es el más necesario, por eso la importancia de no automedicarse y de primero consultar para ver qué antihistamínico es para cada uno.
Exacto.
Puntualmente para cada uno, así que eso también es muy importante y no olvidarlo. María Victoria, ¿qué es la inmunoterapia y quiénes son los candidatos para este tratamiento?
La inmunoterapia es un tratamiento inmunológico que consiste en la administración de lo que al paciente le produce la alergia. O sea, por ejemplo, si el paciente es alérgico al veneno de abeja, se le administra el veneno de abeja. Si es que ha tenido un shock anafiláctico, ese es el candidato habitualmente. Por veneno de abeja se puede hacer este tratamiento que es curativo. También hay en aquellos pacientes que tienen asma bronquial y uno demuestra que tienen alergia o que están, digamos, con exámenes IgE específica o prick test, por ejemplo, a la alternaria, que es este hongo que está como entre, que lo hemos conversado en los otros capítulos, en los azulejos, ¿cierto? O a los pastos, inmunoterapia se puede hacer a la caspa de gato, ¿ya? También se puede hacer para aquellos pacientes que tienen rinitis alérgica persistente y conjuntivitis alérgica, ¿ya? Y tiene una evidencia científica alta, tipo A, que eso significa que tiene mucho resultado, o sea, que funciona realmente como tratamiento. Este tratamiento puede ser de dos tipos, uno que es inyectable subcutáneo, que en general para abejas siempre es subcutáneo, pero para los polenes, por ejemplo, para los ácaros del polo, para las caspas animales, para los hongos puede ser subcutáneo o sublingual. Y el subcutáneo se administra una vez al mes. El periodo de tratamiento en caso de los alérgenos ambientales, polenes, caspas de animales, es por 3 a 5 años, ¿ya? Y eso mejora la respuesta inmunológica, la respuesta al tratamiento, la mejoría se ve bastante rápido entre el tercer a sexto mes. Desde que uno comienza con el tratamiento, el paciente ya tiene una respuesta de mejoría, pero habitualmente para que se mantenga esta mejoría en el tiempo, necesita el paciente idealmente terminar los 3 años. La realidad es que son pocos los pacientes que terminan los 3 años, pero no hay estudio a menos de 3 años, y con 3 años de tratamiento se ha visto que los pacientes están varios años después sin alergias, 10, 15 años sin alergia. ¿Ya? Y para el veneno de abeja, lo ideal es que se realice por 5 años, y también es un tratamiento que es curativo. Esto se realiza a nivel de centros de alergia cuando es inyectable. Y ahí la inmunoterapia sublingual se puede administrar en la casa del paciente. O sea, uno le prescribe la inmunoterapia, el paciente le importa, no la venden en Chile, lamentablemente se importa desde Europa. Y se pone una gotita sublingual todos los días de lo que le produce la alergia, y eso también genera este cambio del sistema inmunológico.
María Victoria, ¿y esto es solamente a nivel particular? ¿Esto no está insertado en nada en lo
de salud pública? Yo cuando estuve trabajando en uno de los hospitales, que era el Hospital Padre Hurtado, tenía algunos pacientes con inmunoterapia, pero los pacientes la compraban. O sea, el servicio público no compra la inmunoterapia. Okay. Y tengo varios colegas también que trabajan a nivel público, que es lo mismo. Al paciente le importa y uno la administra, y ellos la administran en el hospital. Es un tratamiento que el costo es como en 30 mil pesos mensual, por lo menos la subcutánea para pólenes, por ejemplo, para ácaros. Ese es el costo de la vacuna solamente, sin la administración.
Estamos con María Victoria Landaeta, inmunóloga clínica, y estamos conversando sobre los tratamientos y el camino hacia una vida saludable en el contexto de las alergias. Y vamos con la tercera pregunta. ¿Cómo funciona un EpiPen y cuándo se debe usar?
Un EpiPen es un autoinyector de adrenalina Y es lo que nos salva la vida en el caso de que tengamos un shock anafiláctico. ¿Ya? En el shock anafiláctico, que es la reacción alérgica más severa y que puede ser potencialmente fatal, lo que ocurre es que se inflama la vía respiratoria, la laringe, se produce un edema laríngeo, entonces el paciente siente como que tuviera una pelota a nivel de la garganta que no permite la entrada del aire. Y lo otro que ocurre es que todas las arterias y las venas del cuerpo se dilatan, entonces toda la sangre, si es que uno está de pie por gravedad, se va hacia las extremidades inferiores y eso produce una pérdida de conciencia y desmayo. O sea, ya que es uno de los síntomas del shock anafiláctico. ¿Qué es lo que hace el EpiPen? El EpiPen es un autoinyector que tiene la forma de un lápiz, tiene una tapa, que lo que hace la tapa es que permite que la aguja no se mueva. O sea, uno saca la tapa y al sacar la tapa, la aguja queda libre y se administra en forma perpendicular en el vasto lateral del cuádriceps, del muslo, ya, o sea, como en el tercio medio, digamos, o sea, si uno divide, digamos, el muslo en tres partes, en el tercio medio, pero por el lado lateral de la pierna y en forma perpendicular porque es intramuscular, entonces ahí baja la aguja, la aguja del EpiPen puede atravesar la ropa, entonces como estas reacciones son rápidas, no es necesario que el paciente se baje los pantalones para que el medicamento surte el efecto, ya, y se libera esta adrenalina, y lo que hace la adrenalina es que está el paciente con esta dificultad respiratoria con el edema laríngeo, abre la laringe, y si es que el paciente tiene esta hipotensión, contrae todas las arterias y todas las venas para que la sangre circule nuevamente. Y de esta forma salva la vida. Ya no es necesario mantenerlo refrigerado, sí se tiene que mantener como a temperaturas no tan altas porque la adrenalina se echa a perder. De hecho, hay países, por ejemplo, todos los países como del Ecuador, cercano a la línea del Ecuador, no cuentan con EpiPen porque las temperaturas que logran no permiten la conservación. ¿Ya? Y en Chile contamos con él, lamentablemente existe un monopolio a nivel internacional en cuanto a la producción, entonces por eso es muy elevado el costo, porque el medicamento uno lo ocupa una vez y ya lo tiene que desechar, pero salva la vida.
¿Y eso se compra en las farmacias?
No está disponible en las farmacias, porque a las farmacias en realidad no les conviene traerlo porque son muy pocos los pacientes y el vencimiento es muy rápido. Ya se vende a través de una fundación que se llama Creciendo con Alergias y de su página web es Alert Shop, entonces ahí se puede adquirir.
Okay. Y las personas que son alérgicas que ya saben que tienen, no sé, por ejemplo, alguien alérgico a los camarones o al yodo, ¿tiene que andar con eso y le va a resultar si es que en algún momento no se dio cuenta que consumió algo con camarón, por ejemplo?
Sí, ¿así es un tratamiento que es bien efectivo, sí, y lo ideal es que lo anden portando, en el caso justamente como tú dices, porque a veces uno no come el camarón, pero si vas a un restaurante en que cocinan mariscos también y tú pediste, no sé, pues un pescado, pero justo filetearon el pescado con el mismo cuchillo que cocinaron el camarón, efectivamente puede haber contaminación cruzada y puede generarse una reacción alérgica, aunque tú no hayas visto que hayas comido el camarón. Entonces, lo ideal, como tú dices, es andarlo portando. Sí, también se sugiere que, por ejemplo, los niños tengan uno en su colegio y otro en la enfermería del colegio y en la mochila. Bueno, y a nivel público, lo que nosotros hacíamos, que los hospitales que no compran EpiPen, es la ampolla de adrenalina que uno se le entrega a los papás, que igual es un medicamento que es peligroso porque igual tiene efectos adversos, pero se educa a la familia y pueden también acceder a la adrenalina en el caso de que no puedan comprar el EpiPen.
Y después de aplicarlo, por ejemplo, en una urgencia, ¿tiene que ir a un centro asistencial o ya con el medicamento aplicado?
Uno los educa, claro, uno los educa para que lo aplique el papá cuando esté con el niño o el mismo paciente se lo aplique cuando lo necesite.
Sí. ¿Y ya resolvería el problema?
No, igual tienen que ir deben asistir después a la urgencia porque existe lo que se llama el shock anafiláctico puede tener una fase que se llama bifásica en que, por ejemplo, pueden responder bien a la adrenalina, pero a las horas después pueden volver a presentar los mismos síntomas sin necesariamente exponerse de nuevo a lo que le produjo la alergia. Entonces siempre es importante la observación posterior, por lo menos 6 horas desde que tuvo el inicio del shock, sobre todo para ver que no ocurra esta fase bifásica.
Es buena esa aclaración, porque alguien pudiera pensar, lo tengo ahí y listo.
Y no tengo que ir a la urgencia.
Exacto, sí, claro. Eso es muy importante saberlo y manejarlo. Muchas gracias, María Victoria. Hemos hablado de tratamiento, inmunoterapia, del EpiPen específico ahora, hay tratamientos pero diversos y específicos también respecto a ciertas alergias y también, como decíamos, cada persona tiene su particularidad y muchos de estos diagnósticos y también de estos tratamientos son personalizados. Es por eso que reforzamos siempre el consultar con su médico, consultar con el especialista, porque cada paciente, cada persona tiene sus particularidades, la enfermedad no es siempre igual en todos, entonces los organismos son muy distintos, entonces es muy importante que esto sea algo personalizado y no sea que lo busco y ok, esto dice para esto y me lo empiezo a tomar o automedicar y eso es muy importante también tenerlo ahí considerado. Claro. Porque como bien dice la próxima pregunta, dice que existen varios tratamientos alternativos o complementarios para las alergias, porque si bien como tú hablabas y nos enseñas sobre los tratamientos específicos de antihistamínicos, inmunoterapia, etcétera, pero también aparte de eso existen otros tratamientos, pero con evidencia que realmente sirvan.
No, la verdad es que hasta el manejo ambiental no tiene tanta evidencia científica, que es lo que conversábamos la otra vez, de cerrar las ventanas y todo. No hay tratamientos, digamos, alternativos con evidencia científica para las alergias. Pero sí, o sea, algunos pacientes, por ejemplo, notan que si cierran la ventana, o sea, es que por un tema, pero yo creo que porque no se han hecho quizás los estudios, esto que conversábamos la otra vez, de medidas de prevención más que tratamiento alternativo.
Claro.
Pero tratamientos alternativos no.
Porque yo he escuchado varias veces a las personas o uno mismo de repente dice, voy a comprar polen, por ejemplo. Venden de repente un polen granulado.
Claro, que eso es como la inmunoterapia, yo creo, finalmente.
Entonces, sí, ahora uno puede decir alternativos natural, te va a ayudar, pero claro, es importante también paralelamente ir analizando la evidencia, los estudios que hay, porque eso finalmente es lo que cuentan en estas cosas. Entonces, según tu experiencia, lo que tú sabes, entonces la verdad es que no hay evidencia de eso.
No hay evidencia.
Sería quizás gastar dinero en algo que no va a generar un resultado adecuado. Entonces, los tratamientos alternativos y complementarios para las alergias no hay evidencia, para que todos sepamos y entendamos. Y como siempre decimos, tratar con las personas correctas y con los tratamientos adecuados. Así es que gracias por esa aclaración. Respecto a los avances médicos, ¿se están explorando en el campo de la alergología algo nuevo, algo que se esté como investigando nuevo, que se quiera como evidenciar?
Siempre hay avances. A ver, los últimos avances y lo que en general ahora está como más enfocado tiene que ver con un tratamiento que se llama biológico, que son tratamientos inyectables que habitualmente se ocupan, por ejemplo, para dermatitis atópicas severas. Hay varios que están aprobados, pero hay otros que están en investigación también, ¿ya? Y que son medicamentos inyectables, son de muy alto costo, o sea, estamos hablando de un millón o 2 millones mensuales. Pero que funcionan, la verdad, bastante bien para aquellos pacientes que tienen estas alergias severas, ¿ya? Y eso está en investigación. Y lo otro, que más que investigación, pero como novedoso acá en Chile, que ya existía en otros países antes, que no me acuerdo si es que lo hemos conversado en otros capítulos, pero tiene que ver con la inmunoterapia oral a alimentos, ¿ya? Que en aquellos pacientes que tienen alergias severas, o sea, inmediata, es decir, comen en forma inmediata, tienen dificultad respiratoria, se les hinchan los labios, tienen ronchas. Hay el doctor Rodrigo Hoyos de la Clínica Alemana de Santiago, está haciendo inmunoterapia, por ejemplo, a leche, a huevo, a nueces, pistachos, para generar tolerancia a nivel del sistema inmunológico y que puedan tolerar cantidades mínimas del alimento sin que tengan un shock. O sea, en general no se mejoran de la alergia, pero evitan los accidentes. Por ejemplo, esto que conversábamos recién de los camarones, de la contaminación cruzada. Entonces, el paciente logra tener una tolerancia a un nivel de alérgeno un poco que no es tan baja en el fondo, a un nivel de alergia un poco mayor.
¿Y eso es solamente consumiendo el alimento?
Claro, pero si hace hospitalizado en una UCI, porque como el paciente tiene shock anafiláctico y se hace primero así, después se va observando en el centro de alergia y se va incrementando de a poco la cantidad del alimento en la casa, después se hace la segunda fase, o sea, puede ser hospitalizado en el centro de alergia después de la casa y ahí, dependiendo de cómo lo vaya tratando el paciente, se le va dando, pero según el protocolo, digamos, de para cada alimento, porque lo ideal es que sea medido en gramos y sea como bien estandarizado para que resulte en el fondo.
Qué interesante.
Esta introducción.
Eso se hace en Chile.
Sí, se está haciendo, que hasta hace poco no se hacía. Yo creo que desde este año se comenzó a hacer. Así que eso también, estamos muy contentos, sobre todo los que nos dedicamos a alergia alimentaria, que podamos tener esta alternativa para aquellos pacientes que antes ya no existía en Chile.
Qué bueno. Y respecto a los antihistamínicos, porque vemos que de repente antes escuchábamos solo sobre la clorfenamina, la loratadina, que eran los más conocidos. Ahora ha salido la bilastina, fexofenadina, escuchaba también. Esos son nuevos, o sea, que han salido últimamente por el avance de los estudios también mejoraba, me imagino.
Sí, y son como más potentes, bueno, por eso también el costo, y tienen menor cantidad de efectos adversos. Entonces, la verdad es que andan bastante bien.
Sí, así son resultados entonces de avances médicos también.
De todas maneras.
La ciencia avanza.
Sí, bueno, y lo otro es que no lo mencioné, que también llegó a Chile un inhalador nasal que tiene antihistamínico tópico nasal. O sea, además de tener el corticoide tópico como tratamiento de rinitis, también tiene, por ejemplo, hay uno que es una combinación de fluticasona con acelastina, que es un antihistamínico y que a nivel nasal penetra el antihistamínico, que eso tampoco lo teníamos antes y que también estamos muy contentos porque para aquellos pacientes que tienen rinitis alérgica severa y que a veces no se logran controlar con el corticoide inhalado y con el antihistamínico, andan mucho mejor con la combinación tópica de la rinitis.
Gracias, María Victoria, por todo lo que nos has enseñado. Ya vamos con la última pregunta del último capítulo. Y quiero que nos ayudes ya como un gran consejo, como tu mirada especialista, cómo nos pudieras dar tips o maneras de vivir una vida más plena y activa a pesar de tener alergias, porque la alergia en muchos restringe muchas actividades o quizás en la ignorancia mucha gente no hace cosas, deportes, etcétera, porque dice que tiene alergias. Entonces, no sé si tú nos pudieras como ayudar a clarificar eso respecto a cómo nosotros podemos hacer nuestra vida quizás un poquito más normal o qué cosas no hacer o qué sí cosas fomentar para estar mejor o para también poder sobrellevar esto y tener una vida un poco más normal.
Ya, mira, primero la actividad física es muy importante. El hecho de realizar actividad física favorece todo el sistema respiratorio, en el fondo, que haya mayor capacidad funcional, y eso también favorece que esté funcionando todo mejor. Con respecto a las alergias, claro, uno les dice a los pacientes que quizás es la hora que hay mayor circulación de polen, eviten hacerlo, pero lo ideal es que lo hagan de todas formas. Ya ahora el tema de la dieta, por ejemplo, tiene lo que conversábamos la otra vez, justo fui a un congreso la semana pasada y hablaban harto de esto, que en el fondo el consumo, lo que conversábamos la otra vez, de dieta rica en fibra, de frutas, verduras, o sea, como una dieta antiinflamatoria más natural, también favorece toda la inflamación que puede ocurrir por las alergias y andan mucho mejor los pacientes. ¿Ya? Y lo otro es que tiene que ver con todo el tema del estilo de vida como sin exposición a contaminación, por ejemplo, porque se ha visto que un polen que está en una ciudad que está contaminada, por ejemplo, como Santiago, tiene mayor alergenicidad que un polen que está en el sur. Entonces, a veces los pacientes entienden y dicen, pucha, me fui al sur, a un lugar que estaba lleno de árboles. Aquí en Santiago me da mucha alergia y allá no, pero allá hay más árboles, entonces no entiendo. Ya, eso. Y lo otro, como con respecto a los estudios del sistema inmunológico, que bueno, también hay varios estudios que muestran que caminar bajo los bosques, o sea, como en una zona llena de árboles, hay unas sustancias que emiten los árboles que producen que también aumente el sistema inmunológico, ¿ya? Y eso también está estudiado y se ha presentado en congresos internacionales, súper interesante. Entonces, el contacto con la naturaleza también favorece y estimula el sistema inmunológico. Así es que eso podría comentar con respecto a eso.
O sea, estar en un lugar tratar de que sea limpio de aire, de muchos árboles y todo eso, y ojalá en el sur. Sí. Y también la dieta, que yo creo que no tan solo en los alérgicos, sino que en todos. Realmente la dieta es fundamental para poder mejorar. Porque cada patología requiere una dieta saludable y equilibrada.
Sí, súper.
Sí, gracias María Victoria por esta serie. Realmente hemos aprendido mucho. Yo personalmente he aclarado dudas, como decía anteriormente, y he aprendido sobre cómo funciona esto. Y comenzamos desde lo más medular, del origen, de lo más principal, hasta después ya fuimos desglosando y llegamos acá hasta el tratamiento y cómo se trata la alergia y también cómo poder mejorar y estar un poco mejor respecto a nuestra salud. Así que yo te agradezco siempre el tiempo. Sabemos que tienes un tiempo acotado, pero te dispusiste y lo logramos. Así que yo te agradezco. Y
muchas gracias, que estés muy bien.
Ha sido una bendición.
Gracias.
Así que nos vemos en una próxima oportunidad con un nuevo programa, con otro tema de interés para toda la comunidad cristiana. Y les agradecemos a todos los que pudieron estar y les invitamos a ver nuevamente el programa y a compartirlo. Así que estén muy bien, que el Señor les bendiga. Chao, chao.
Chao.
En Armonía hemos presentado Salud en Armonía. ¿Quieres volver a escuchar? Encuentra Salud en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.